Mari, nos guías en una oración para poner el estudio en manos del Señor, ¿sí?
Claro que sí, pastor. Ok, empezamos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas tus misericordias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestro pastor Pedro, Señor. Dale sabiduría, Señor. Dale de toda tu gracia y tu favor, Señor. Y a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús y todo aquel que se va a conectar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Señor. La clase pasada estuvimos viendo tema de armonía de los evangelios en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Estábamos viendo hasta el versículo 15 y alcanzamos a avanzar hasta el 11. Y nos faltó un pedazo ahí porque empieza a tratar temas muy interesantes en esos últimos versículos del 12 al 15. Entonces, le voy a pedir a Felipe que nos lea todo del 1 al 15 y luego ya nos concentramos nada más del 12 al 15. Sí, es Juan capítulo 16.
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Muy bien, toda esta cita es ya en un periodo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual prácticamente está ya cerca de su muerte en la cruz. Se está despidiendo, está dando instrucciones a sus discípulos y como vimos la vez pasada, no solamente para sus discípulos, sino dice para los que han de creer también por la palabra de sus discípulos. O sea que todo esto nos llega hasta nuestra época, a todos los creyentes, a través de los siglos, ¿no? Viendo del versículo 12 en adelante, todo este tema que está hablando nos habla del Consolador, cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y es muy importante sus palabras finales antes de llegar al momento de la cruz. Hablan mucho del Espíritu Santo y no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todas las instrucciones que les di de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura y de bautizarlos y de enseñarles todas estas cosas. Dice, esperen hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo juega el papel más importante dentro de la iglesia. El Señor está, según la palabra, sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está entre nosotros, está en nosotros. Porque dice la palabra, está con vosotros y estará en vosotros. Y cuando les dice, no salgan hasta que venga el Espíritu Santo, está hablando de algo que sucedió en Jerusalén, en el aposento alto, en Pentecostés. Y ahí en Pentecostés es precisamente el punto clave dentro de la historia de la iglesia, porque según los expertos, los teólogos, ahí realmente empieza la iglesia de Cristo, en Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo es lo más importante para la iglesia, y aquí nos habla parte de la obra del Espíritu Santo, pero sin el Espíritu Santo derramado sobre los creyentes, la iglesia no es nada. El Espíritu Santo realmente es el que nos guía, nos revela, nos enseña, nos da impulsos para esto, para el otro, para hacer, nos instruye. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo sobre el creyente y obviamente sobre el conjunto de creyentes que somos la iglesia, ¿verdad? Hablando de la iglesia universal. Ahora, nosotros estamos congregados en una iglesia, sí, Oasis de Gracia, es solamente un pequeño rebaño de los millones y millones que hay en todo el mundo, y de iglesias o congregaciones donde hay cierto grupo, pueden ser 10 gentes o 20 o 50 o 100 o 200 o 500 o 1000 o 2000 o de diferentes tamaños de iglesias, pero siempre el Espíritu Santo guiando a las iglesias y revelando la verdad y cuidando que no nos desviemos para acá ni nos desviemos para acá de su palabra. Obviamente que el Espíritu Santo obra siempre en el marco de la cruz de Cristo y en el marco de la Escritura. Y es una de las normas que nos da con respecto al Espíritu Santo. Cuidado, porque dice, van a venir falsos predicadores, van a venir falsos profetas que los vas a ver tú muy ungidos, los vas a ver, nos van a fascinar con su presentación, con sus palabras y todo eso. Dice, pero cuidado, porque hay espíritus que no son precisamente el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas citas aquí que nos hablan bien, porque lo que vamos a analizar ahora, lo que nos faltó la clase anterior, que es del versículo 12 al 15, son nada más 4 versículos, pero traen mucha enseñanza. La primera enseñanza, el versículo 12, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. ¿Qué podemos decir? ¿Ustedes qué opinan de ese concepto? Dice, hay muchas cosas que tengo para decirles, pero no se las puedo decir porque no las pueden sobrellevar. ¿A qué se refiere?
Pues supongo que a que eran incomprensibles para ese momento.
Exacto. Diría que ellos estaban para tomar leche todavía, y eso era carne.
Sí, 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 lo comparamos con el alimento, ¿verdad?
Ajá.
Nos muestra también que según el crecimiento en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hay veces que hay ciertas enseñanzas que no las podemos recibir porque no estamos todavía, pues, preparados. Yo esa enseñanza veo aquí. Por ejemplo, vamos a ver, Raisa, si nos lees Marcos 4:33.
Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír.
¿Qué podemos sacar de ese versículo, Raisa?
Que era conforme a lo que podían oír, o sea, él les hablaba en parábolas, o sea, en cosas cotidianas, explicaba las cosas difíciles quizá de entender en cosas cotidianas, como cuando un árbol, la rama y así.
Sí.
Y era hasta donde ellos podían entender, no se iba muy allá, no se entendía.
Sí, dice conforme a lo que podían oír, quiere decir que unos oían bien y otros tenían tapados los oídos. Claro que no, ¿verdad? En el sentido no de que unos oían y otros no oían, sino a lo que podían oír, o sea, lo que podían recibir, que es el mismo concepto, ¿verdad? Hay otro concepto ahí que no sé si Linda esté por ahí lista, en 1 Corintios 3, del 1 al 2.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
¿Cómo ves eso, Linda? ¿De qué nos está hablando ahí? El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Uh-huh. Y les dice que no les pudo hablar o no les pudo dar alimento sólido, sí, alimento bueno. Y dice, ¿por qué?
Pues sí, es como un bebé que todavía no le puedes dar la teta para que la agarre sola.
Sí.
Y pues,
o un bebé, por ejemplo, que nada más toma leche, no le puedes dar un asado de puerco para que coma, ¿verdad?
Claro.
Porque es alimento muy pesado. Y aquí dice, no les pude hablaros como espirituales, sino como animales, les tuve que dar leche.
Sí, para que entendieran.
Ahora, no eran bebés, ¿verdad? Eran no. gente adulta.
Sí, porque pues todavía no tenían la capacidad para entender.
Quiere decir que espiritualmente, independientemente de la edad, puede haber bebés y puede haber gente más crecida en el conocimiento de la palabra.
Sí.
Madura.
Podemos ver jóvenes de 18, 20 años que conocen mucho de la palabra y entienden mucho y han vivido mucho de la palabra, porque recibieron a Cristo más jóvenes o adolescentes y han estudiado y el Señor los ha usado. Y podemos ver gente que recién convertida de 50 años, que para la palabra es un bebé, para el Señor es un bebé espiritualmente, aunque sea de 50 años o ya viejo como nosotros.
Y a veces, bueno, aunque no sean recién convertidos, ¿no, Pedro? A veces hay personas que tienen mucho tiempo y no sé por qué no entienden algunas cosas.
Sí, tienes razón, Reza. Por eso es el caso de los de Corinto, porque les dice, no les pude dar vianda, les tuvo que dar leche, porque entonces no eran capaces, y lo dice, ni son capaces todavía. O sea, algunos, imagínate, ya gente que tiene en la iglesia 10 años, 20 años y todavía está con el biberón.
Porque aún sois carnales, dice el 3.
Hay otro versículo ahí que nos habla también de eso. Gode, si nos ayuda leyendo Hebreos 5, del 11 al 14.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho todos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que principia, que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso porque para los que para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Muy bien. Fíjense cómo está tratando el mismo tema. Lo que decía Raisa, aquí Pablo se lo está echando en cara. Dice, algunos de ustedes tienen tanto tiempo y se les ha enseñado tantas veces. Dice que ya deberían ser maestros. Dice, pero aún después de tanto tiempo hay necesidad de que se los vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que necesitan leche y no alimento sólido. Lo dice muy claro aquí. Y dice, y el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Bueno.
Está muy claro, ¿verdad? Está tremenda la palabra, de por sí se explica sola. Por eso en este versículo 12 que estamos analizando, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, les faltaba todavía esa madurez que habla aquí, porque hasta entonces eran nada más seguidores de Cristo y les faltaba todavía mucha madurez. Con respecto a esto de la madurez y de que a veces somos niños, necesitamos que nos vuelvan a dar leche, aunque ya estamos grandotes. El 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y dice Espíritu con mayúscula, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Fíjense lo que comentábamos hace un momento, la importancia en la iglesia del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, está hablando del Espíritu Santo. Y fíjense que hablando proféticamente, como que dice, mira, hay muchas cosas que ahorita quiero decirles, pero no se las puedo decir. Pero el Espíritu Santo se las va a decir en su momento. El Espíritu Santo se las va a decir en su momento. Porque dice, no se las puedo decir, pero, fíjense que el versículo 3 empieza con la palabra pero. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que eso es lo que comentamos hace un momento, de que pasó en Pentecostés, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en todos los discípulos que estaban en el aposento alto. Por eso dice, ahorita no las pueden recibir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice, Él los guiará a toda la verdad. Si entendemos el mensaje, ahorita no se los puedo decir yo y yo ya me voy, pero el Espíritu sí se los va a decir y Él les va a enseñar toda la verdad. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y del Hijo. Pero también, pero además nos está diciendo otra cosa al final. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está hablando que el Espíritu Santo nos va a enseñar cosas que no han sucedido en nuestra época. El Espíritu Santo dice, Él nos enseñará toda la verdad, pero también nos va a hacer saber las cosas que están todavía por venir, ¿sí? Entonces vamos a leer aquí algunas citas que nos pueden ayudar. Raisa, Juan 14, 17.
Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
¿Notas ahí, Raíz, alguna diferencia de tiempo del Espíritu Santo? Dice
que está, mora con vosotros y estará en vosotros, ¿eso?
Eso, exactamente, ahí hay dos.
¿Por qué no se había ido el Señor?
Sí, porque dice con, usa la palabra con y luego en. Bueno, la palabra con lo usa en presente y la palabra en la usa en futuro. Porque dice, mora con vosotros, está hablando del presente, ¿no? Mora con vosotros en ese momento. Y lo dice, y estará, quiere decir al futuro, en vosotros. Esa es la llenura del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu, dentro de nosotros el Espíritu Santo. Bueno, ahí mismo, Raiza, en Juan 15, 26.
Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Él dará testimonio. O sea, ¿qué otra obra hace el Espíritu Santo?
Que da testimonio acerca del Señor Jesús.
Da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Consuela, es consolador con mayúscula.
Le llama consolador al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando venga el Consolador, dice, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, también le llama Espíritu de verdad al Consolador, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí.
Y es el Señor Jesús que nos va a enviar el Espíritu Santo.
Sí, no da testimonio de la Virgen, no da testimonio de los santos, no da testimonio de los discípulos, no da testimonio de los apóstoles, no da testimonio de las apariciones. ¿De quién da testimonio el Espíritu Santo? De Jesucristo, exclusivamente. Exclusivamente. Cualquier otro testimonio, el Espíritu Santo no habla de otros personajes, ni exalta, ni incita a que adoremos o nos guía a que adoremos a ningún otro personaje más que a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Claro.
Muy bien. Entonces, hay otra cita ahí también. Le voy a pedir que a Felipe, primera de Juan 4:6.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Este versículo trae mucho, si lo observamos con detenimiento, dice el apóstol Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y aquí ya está dando una regla. El que conoce, cuando tú le hablas de Cristo, dice el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y lo dice, y en esto conocemos, en esto, ¿qué es esto? Que el que no nos oye y el que sí nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, y no está con mayúsculas, se fijan, ya no es, sino es el espíritu que trae cada quien. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo ves eso, Felipe?
Pues creo que es como cuando nos relacionamos con alguien y hablamos de las mismas cosas, tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Referentes a la palabra y eso. Supongo yo que ahí es donde reconocemos, ¿verdad? que es de Dios, pero también a veces... Hace rato iba a hacer la pregunta, ¿cómo identificar la voz del Espíritu Santo? Porque muchas mucha gente también puede hablar de Dios y no ser de Dios. O sea,
pues la Biblia nos va preparando para saber, llega un momento en que el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Y en cuanto al Espíritu Santo, cualquier espíritu que rechace el Evangelio, que rechace la persona de Jesucristo, lo que Él es, lo que Él hizo, su resurrección, su segunda venida, todo eso, cualquiera que rechace la verdad de la palabra de Dios, aquí le llama, dice, el que rechaza todo esto no es de Dios, y ahí reconocemos que no tiene el espíritu de verdad, sino el espíritu de error. Por eso decía que este versículo nos habla, nos pone a meditar un poco, porque dice, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Cuando hablamos del Evangelio, de la palabra de Dios, el que conoce a Dios nos oye y se interesa. Y el que no es de Dios no nos oye y te dice, no, estás mal. Yo creo esto, yo creo lo otro. Eso que me estás diciendo no es correcto. Aunque lo diga la Biblia, no lo creo. No sé, diferentes respuestas. Pero nos dice, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es muy importante porque estamos viendo en todo este pasaje que la revelación que nos está dando el Señor sobre el Espíritu Santo. Sí, por favor, 1 Corintios 2, del 10 al 13.
Ok, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Muy bien. Entonces aquí nos habla lo mismo que está diciendo, que él nos guiará, dice en el versículo 13 que estamos estudiando, dice que él nos guiará toda verdad. Y aquí nos dice que las cosas que nos revela, dice Pablo, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí se está confirmando, ya en la época de la iglesia, que Pablo está confirmando lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él les enseñará todas las cosas. Hay muchas cosas que no se las puedo decir, pero se las va a decir el Espíritu Santo, el Consolador que yo voy a enviar. Muy bien, pero otra de las cosas que les dice que les hará saber las cosas que han de venir. Cuando habla de las cosas que han de venir, quiere decir que está hablando en un momento en que da a conocer cosas que no han sucedido, que han de venir, que están todavía en el futuro. Y para eso vamos a leer que el Espíritu Santo nos va a hablar en algunas ocasiones de las cosas que no han sucedido y que han de suceder. Vamos a leer ahí, Gode, Hechos 11, 28 y luego Linda, Hechos 20, 23. ¿Por qué el libro de los Hechos? Porque este pasaje que estamos estudiando en Juan, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu que va a venir en algunas ocasiones les va a hablar de las cosas que habrán de suceder. Y después, estas dos citas que vamos a leer nos confirman ciertas ocasiones en las que el Espíritu, entre muchas, le estaba diciendo lo que iba a suceder, cosas que no, que no habían sucedido en ese momento y que iban a suceder después. Bueno, entonces vamos a leer ahí, Gode, Hechos 11, 28.
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Vemos aquí que un profeta se levantó dentro de esa congregación llamada Ágabo, y dice, y daba a entender por el Espíritu, o sea, está profetizando algo que iba a suceder, que no estaba en el presente, sino en el futuro en ese momento. Dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y lo dice, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Y la otra cita linda, en otra ocasión también, de que el Espíritu les hace saber ciertas cosas que iban a suceder, Hechos 20, 23.
Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Sí, aquí, gracias Linda, aquí el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio. ¿Cómo se imaginan eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo por todas las ciudades donde él iba viajando? Y el Espíritu Santo le daba testimonio y le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Cómo se lo imagina? Que en todas las ciudades el Espíritu Santo le daba ese testimonio.
No, pues es lo que queremos saber, Pedro. Eso es precisamente lo que te preguntaba hace rato, que cómo identificar esa voz. No es audible.
A ver, pues a ver si Raisa nos saca de la duda.
Ay, por favor. No, yo, por ejemplo, podría pensar que, como él dice, donde quiera, por donde quiera que iba, profetas o gente de Dios le decía lo mismo, y él quizá no le inquietaba, o sea, no, pues bueno, eso. Que personas le decían lo mismo, gente de la iglesia.
Exacto, yo también pienso eso, que cuando dice que por todas las ciudades, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. O sea, en las congregaciones que había alguna persona con el don de profecía, le daba testimonio y le decía, hey, vas a sufrir prisiones y tribulaciones. Inclusive le decía, no vayas porque van a querer matarte. Y decía Pablo, sí, es cierto, yo estoy consciente y el Espíritu Santo me lo ha dicho a través de profetas en cada ciudad donde iba pasando, había congregaciones, había iglesias, y le decían lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo. Y esos creyentes ungidos por el Espíritu Santo le decían, te va a pasar esto, dice el Espíritu Santo que te va a pasar esto, vas a pasar prisiones, vas a pasar tribulaciones, te van a querer golpear, te van a matar.
Oiga, pastor.
Sí, Mari.
¿También podría ser que el Espíritu Santo le hablaría en sueños?
Bueno, puede ser. Vamos a buscar ahí nuestra Biblia, estamos en Hechos 20, 23. Vamos a ver si nos puede dar un poco más del contexto. Hechos 20, 23. Porque dice el 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, no sabía lo que le iba a pasar. Dice, no sé lo que me va a pasar, salvo, excepción, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Se está despidiendo ahí de la iglesia de Éfeso. Y es cuando les dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, etcétera, etcétera. Y luego ya oró y se despidió de todos los discípulos porque les dijo que ya no los iba a volver a ver. Pero volviendo al punto que estamos tratando aquí, es que el Señor les dice, os hará el Espíritu Santo que les va a enseñar las cosas que ahorita yo no se las puedo enseñar, pero el Espíritu Santo se las va a enseñar, pero además les va a hacer saber las cosas que han de venir. Ya en el 14 dice, y él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando dice que él me glorificará, quiere decir que el Espíritu Santo de ninguna manera va a hablar mal de Jesucristo, sino lo va a glorificar. Nos va a llevar a los pies de Cristo, nos va a llevar a que creamos quién es, nos va a llevar a que le adoremos. Me va a glorificar a mí, dice el Señor Jesucristo, cuando venga. Y vamos a leer una cita ahí, Primera de Pedro 1, del 10 al 12.
Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Muy bien, entonces por el Espíritu, dice, ustedes esta gracia no les llegó a los profetas del Antiguo Testamento, pero ellos escudriñaron por el Espíritu y querían saber, indagaron e inquirieron acerca de esta salvación, porque esa estaba destinada del tiempo, de la época de la iglesia de Pentecostés en adelante. Y decían que escudriñaban los profetas porque no conocían todavía mucha revelación de la palabra, nomás lo que recibían de profecía. Dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Son del Antiguo Testamento. El cual anunciaba de antemano, o sea, estaba anunciado del Antiguo Testamento, que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos, ¿no? Etcétera. Entonces ahí está también la obra del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer ahora Raisa, Primera de Juan 4, del 1 al 3.
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Muy bien. Ahí, Raisa, es parte de la respuesta a la pregunta que hacía Felipe. Porque efectivamente, dice Felipe, ¿cómo podemos saber? Porque hay mucha gente que cree que cualquier cosa que sea espiritual es de Dios. alguien que oyó una voz o alguien que le adivinó un secreto o le hizo una adivinación o una predicción o cosas así que suena espiritual, o una voz que venía de los muertos, que le habló el abuelito, el papá o la mamá que ya fallecieron, y que le dijo cosas que nada más ellos sabían, y ciertas señales de algo espiritual, y dicen, es Dios. Y aquí dice Juan, no le crean a todo espíritu.
Sino probar.
Dice, no lo crean a todo espíritu. No crean que todo lo que es sobrenatural es de Dios. Wow, aquí nos está dando una revelación tremenda, porque a veces nos dejamos ir porque pensamos que todo lo sobrenatural es de Dios, y dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y lo dice, en esto, conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y no nomás no es de Dios, sino que ese es el espíritu del anticristo.
Don Pedro.
Sí, Raisa.
Y aquí no es que niega a Jesús. Y todo espíritu, por ejemplo, que confiesa que Jesucristo no ha venido, no lo dice así, sino el simple y llanamente, el que no confiesa a Jesús, que Jesús vino en carne. O sea, puede haber uno que lo niegue, ok, pero va más allá. Aún el que no confiese que Jesucristo vino en carne, ese tampoco es de Dios.
Sí, bueno, muy buena observación, que no lo confiesa, que no lo acepta, que no lo reconoce y que no lo dice.
Ajá, no es solamente que lo niegue, sino que no lo dice.
No lo dice.
Entonces, no le da importancia a eso.
Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo nada más. Eso que nos quede bien grabado en nuestra mente, Él va a justificar, a glorificar solamente a Jesucristo. Ahora, el anticristo pues anda metido, el diablo es un engañador y dice que se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia. Y no nomás el diablo, sino sus huestes de maldad también se disfrazan de ángel de luz. Cuando menos esta cita nos ayuda a decir, no todo lo que suene sobrenatural es de Dios. Que nos quede bien claro ese concepto. Felipe, 2 Corintios 4, 6. Porque estamos analizando el versículo 14 que de Juan 16, que dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo hablaba, de que no la puede decir todavía, pero que el Espíritu la va a enseñar, ¿no? Nos ilumina el Espíritu Santo. Adelante, 2 Corintios 4, 6, Felipe.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Ahí es cuando nos llega ese momento de la inspiración. Cuando nos llega ese, dice, resplandeció en nuestro corazón. Dios, que es el que creó la luz, dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos, o sea, nos da esa luz, iluminarnos en el conocimiento de que la gloria de Dios está en la cara de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Ahí nos está hablando de la divinidad de Jesucristo. Dice, Él nos dio esa luz, Dios que creó la luz, nos dio esa luz en nuestro corazón para que conozcamos que Jesucristo es Dios. La iluminación, que veamos la gloria de Dios, ¿dónde? En Jesucristo, ¿no? Muy bien.
Primera 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Muy bien. Dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero por su Espíritu Santo. Ese es el conocimiento, esa es la iluminación que nos da el Espíritu Santo para conocer que Él es el verdadero y que nos olvidemos de cualquier otro personaje que podamos entender. Y ya en el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo hará saber, porque aquí ya está hablándonos de un aspecto muy profundo de lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo lo que es del Padre es mío. Y el Espíritu Santo dice, tomará de lo mío, que es lo mismo que el del Padre, porque todo lo del Padre es mío, dice, y de ahí lo va a tomar, y eso es lo que les va a enseñar a todos los creyentes, el Espíritu Santo. Por eso les digo que en la era de la iglesia, que es desde Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo a los creyentes, a los discípulos primeramente, hasta que termine la era de la iglesia, que es en el arrebatamiento que estamos viendo en Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve a todos los creyentes al cielo. Es el Espíritu Santo, es el que está en control de todo. Nos da y nos capacita y todo lo que estamos viendo para ser testigos y todo lo demás. Porque dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío. El tiempo se nos está acabando. Hay unas citas más, se las voy a leer yo. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Estas citas son como para que entendamos la persona de Jesucristo y por qué dice que todo lo que tiene el Padre es de Él, ¿verdad? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Mateo 28:12 también podemos leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dijo Jesucristo eso lo dijo ya después de haber resucitado, después de haber muerto y resucitado. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso dice, todo lo del Padre es mío. El Padre le dio toda potestad. Colosenses 1:19, hablando de Jesucristo, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Jesucristo habitase toda plenitud. Y ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice, hablando de Jesucristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si nos vamos al versículo 9, ahí también de Colosenses 2, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, hablando de Jesucristo. Entonces, podemos terminar lo que nos propusimos hoy, que fue estudiar los versículos del 12 al 15. 4 versículos que nos dieron mucha instrucción. Cuando dice, si lo quisiéramos resumir, fue ya prácticamente en la semana que murió en la cruz, la última semana que estuvo carne con los discípulos antes de morir. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas que enseñarles. Dice, pero ahorita no las pueden recibir, pero cuando el Espíritu que yo voy a enviar, Él se las va a enseñar. Y Él hablará todo lo que oyere y Él en algunas ocasiones les va a hablar de cosas por suceder. Y Él me glorificará a mí, yo se lo haré saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Básicamente ese es el resumen, pero lo complementamos con todos los versículos que leímos, ¿no? Creo que el mensaje pues es muy bonito y sobre todo desde el punto de vista de que nunca nos olvidemos que el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Hay que hacer esto, esto no, salgan para allá, les decía al apóstol Pablo cuando andaba en las misiones, es que quiero ir a tal parte, no vayas ahí, le decía el Espíritu Santo, ve acá. Pero con respecto, qué bueno que surgió también la pregunta de Felipe, no es fácil de contestar, ¿cómo sabemos que nos habla el Espíritu? Nos habla por impulsos también, no que oigamos una voz audible, aunque sí puede hacerlo y lo hace, pero no necesariamente, nos habla por su palabra, básicamente por la Biblia, ahí nos habla el Espíritu Santo, pero también nos da impulsos que nosotros sabemos cuando son de Dios, porque entre más conocemos la palabra, más nos damos cuenta. Por eso les decía, es que hay cosas que ahorita no las pueden saber, pero por eso vamos creciendo y creciendo en la palabra.
Don Pedro.
Sí, adelante, Raisa.
En cuanto a eso, a mí suele pasarme que siento, ¿verdad?, alguna voz que puede ser mía, no del Espíritu Santo, pero como que sigo buscando, sigo esa inquietud, sigo buscando respuesta, y ya sea buena o sea mala una respuesta, y como que ya no sigo buscando, yo entiendo que fue esa la respuesta del Espíritu Santo.
Muy bien. Fíjense que la lectura y el conocimiento de la palabra es la que más nos ayuda en saber si esos impulsos son del Espíritu Santo. Decían que en aquellos tiempos donde no había tantas máquinas para contar billetes y todo eso en los bancos, las cajeras contaban a mano, pero había billetes falsos. Y me impresionó mucho el concepto que decían que a las que contaban no les enseñaban a conocer los falsos, sino les enseñaban a conocer mucho los buenos, los auténticos. O sea, el secreto para conocer lo auténtico o para detectar lo falso es conocer mucho el auténtico. No sé si me explico. Entonces estaban contando billetes y conocían tanto el billete correcto que cuando era uno que no era, inmediatamente lo sentían, ¿verdad? Este no es, este tiene algo diferente, ¿verdad? En vez de decir, voy a ponerme a conocer todas las teorías del anticristo y las doctrinas del demonio y a conocer esto y a conocer lo otro, es lo mismo que si les dijeran, mira, este billete es falso, porque está hecho de tal más grueso, más delgado, y este por eso. No, conoce el verdadero. Y entre más conozcamos el verdadero, lo falso va a salir, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, entre más conozcamos la palabra de Dios, entre más conozcamos la palabra de Dios, cuando salga un algo que se bota, inmediatamente lo vamos a dar cuenta. Nos ha pasado en la iglesia. De repente nos sale gente que se dice profeta y empieza a dar profecías. Pero la palabra de Dios dice que la profecía debe ser contada con toda amabilidad, sin amenazas, sin gritos, sin una serie de condiciones. Y si empiezan con eso, con amenazas y con acusaciones y cosas así, ¿sabes qué? Inmediatamente te das cuenta que no es la palabra. No porque conozcas cómo operan los falsos profetas, porque conoces lo que dice la Biblia. Entonces, en la medida en que aprendamos más a conocer del Señor y de su palabra, solito va a surgir cuando algo se bota. Si alguien te dice, te llega muy espiritual y te llega con un ídolo, con una estatua y te dice, esta estatua es milagrosa, hay que adorarla y hay que inclinarse porque mira, te va a conceder todos tus deseos. ¿Qué le vas a decir? y mira, te voy a dar testimonio, mira, a fulanito le pasó esto y le cayó un billete que no esperaba, y el otro quién sabe qué le pasó, y qué sabe. Pero tú estás partiendo de la base que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás, ni las adorarás. Pues con eso que conoces la palabra, cualquiera que te traiga ese tipo de cosas, pues inmediatamente te vas a dar cuenta que es que no es el correcto. Por eso llega a decir al Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Y vienen otras voces, dice, y no las siguen. Lo compara con los rebaños que había donde juntaban en un corral varios rebaños de diferentes pastores. Pero llegaba el pastor de uno de los rebaños y les hablaba, y se salían y lo seguían nada más las ovejas de ellos, aunque estaban revueltas varios rebaños. Cuando llegaba el pastor y les hablaba, se salían llenas nomás las de ese pastor. Por eso dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen y me siguen. Muy bien, pues con esto terminamos. No sé si alguien quiera agregar algo o alguna reflexión de lo más importante que vimos hoy, que aprendimos. A ver, Felipe se está riendo y quiere decir algo, pero no se atreve.
No, pues nadie se anima, Pedro. No, pues yo creo que lo más esencial es lo último que reflexionaba, ¿no? Es estudiar la palabra, y es lo que nos va a dar el poder discernir correctamente.
Cuando entre una cosa y otra, ¿verdad?
Sí, se nos presenten circunstancias en la vida, pues esa es la base, es la referencia que tenemos.
Muy bien. Bueno, Raisa, despídenos por favor con una oración, dando gracias al Señor y poniendo en sus manos pues los diferentes motivos, y agradeciendo todas las oraciones que ha contestado el Señor.
Amado Dios, gracias, gracias Señor, gracias por tu presencia. Tú lo prometes en tu palabra, que cuando dos o tres estamos reunidos en tu nombre, ahí estás, y además lo sentimos. Tú estás entre nosotros, gracias te damos. No hablamos al aire, no hablamos solos, te hablamos a ti, te agradecemos, te adoramos. Gracias por esta clase que nos da tantas instrucciones de conocerte más. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Señor, queremos poner en tus manos la vida de la señora Ninfa, de la mamá de Lupín, la mamá de Nancy y esa amiga de Glenda. Todas, Señor, son la misma petición. Mi Dios, sánalas, te rogamos. En nombre de Cristo, solamente a ti venimos, porque reconocemos que solo tú tienes autoridad para sanar, para quitar enfermedades. Por eso confiamos en ti, Señor. Te confiamos enteramente las vidas de todas ellas, Señor. Y te pedimos mucha paz y mucha fe para todos sus familiares. Y te damos las gracias por lo que harás, porque sabemos que estás escuchando todas estas peticiones y que desde ya tú lo estás pues sanando, tú estás haciendo una labor hermosa, porque tú sabes desde antes de nosotros mover los labios lo que vamos a pedir, y tú no nos provocas estas inquietudes de pedirte por capricho, sino porque tú quieres hacer algo, Señor. Gracias te damos por lo que harás. Bendice, mi Dios, a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos escuchan, y muchísimas gracias te damos por estar en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.
Amén.